Hola, buen día, Vir,
buen día.
Mario, ¿cómo está toda la audiencia de Voz a Diario? Acá arrancando otra mañana, fresca, radiante.
Tenemos 2 décimas bajo cero de temperatura.
No, no estamos creyendo lo de fresca y radiante.
Es una conspiración completamente. Una ya había dejado la bufanda atrás y ahora tiene que ir, sacar las botas.
Totalmente.
Todo el abrigo de vuelta encima.
Las medias gruesas, ¿viste?
Sí. No hay garantías, no hay seguridad jurídica en el tiempo, la verdad es que no.
No, para nada. Y no lo creas tampoco cuando empieza a hacer calor, porque hemos tenido esas noches de verano que vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué hace tanto frío?
No,
ya no hay garantías.
Y además,
de nada.
Bueno, toda la audiencia vallecana sabe que nuestro septiembre y nuestra primavera es muy ventosa, o sea, no es que tenemos una primavera llena de cordialidad.
No, para
tenemos
nada.
Una primavera con buen clima, más o menos. De media estación, pero un poco diferente al del resto de las provincias.
Eso es verdad, pero bueno, nos hace personas únicas. Vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que es lindo. Lauri, ¿de qué vamos a hablar hoy en la columna?
Bueno, hoy vamos a retomar un tema que publicamos en la semana en rionegro.com.ar, que es aborto. Digamos, acá hemos hablado de aborto durante la columna de este año y del año pasado también. Pero bueno, un poco teniendo ya datos de cómo es la implementación efectiva de la ley, al menos en uno de los hospitales más grandes que tiene la ciudad, que es el Hospital Heller, que además ya venía trabajando muy bien el aborto legal, digamos, por causales, antes de que saliera la ley que regula el acceso al aborto voluntario. Y lo que obtuvimos, digamos, respecto de los datos, es un informe que elaboraron 3 residentes de ginecología del hospital que básicamente analizaron, digamos, cómo fue la implementación desde febrero de 2021 hasta junio de 2022. O sea, son datos actuales de muy poquito tiempo. Si pensamos que la ley se sancionó el 30 de diciembre de 2020, se puso en marcha a partir de enero, digamos, esto es básicamente una radiografía de cómo ha sido su implementación casi plena, digamos. Durante ese periodo de tiempo se practicaron en el Hospital Heller 375 interrupciones voluntarias del embarazo. Recordemos que las interrupciones voluntarias son las que se realizan en el primer trimestre de gestación y se realizaron un promedio de 22 IV mensuales. Esta me parece un dato central para derribar un primer mito que apareció mucho en la discusión sobre la legalización, que era que justamente la regulación iba a hacer que hubiese un aumento extraordinario de la demanda, ¿no? Y en realidad la demanda aparece bastante similar a los años anteriores, digamos, no hubo una explosión, no es que todas las personas salieron a abortar. El 80,8% fueron solicitadas por personas adultas. Adultas decimos entre 20 y 35 años, que en general es la franja más o menos que se mantiene en todo el país. El 7,2% son mayores de 35 años y hay un 12% que son menores de 19 años, ¿no? Que ahí hablamos de niñas y adolescentes. El título de la nota que nosotros pusimos en rionegro.com.ar rescataba este 12% porque me pareció importante hablar no solamente de que las niñas y adolescentes tienen derecho al acceso al aborto según la ley vigente, sino porque es importante decir que el grupo de niñas y adolescentes menores de 19 años es un grupo etario vulnerable, porque llevar un embarazo a término justamente en esta franja cuadriplica el riesgo de muerte e incrementa todo tipo de complicaciones. Cuando hablamos de complicaciones hablamos de infecciones, hablamos de hemorragias postpartos. Esos básicamente son los impactos físicos, pero también llevar un embarazo a término en esas edades tiene consecuencias emocionales, y también tiene consecuencias socioeconómicas, porque en muchos casos puede interrumpir la trayectoria educativa de esa niña o esa adolescente. Entonces, me parece importante decir que garantizar el derecho a la salud para esas niñas y adolescentes es importante. También quiero aclarar que el informe no habla de las razones por las cuales, primero porque la interrupción voluntaria, una persona no tiene que dar los motivos de por qué toma esa decisión, pero bueno, en un universo de niñas y menores de 19 años no podemos hablar de que todos son casos de abuso sexual, porque claramente ahí hay una franja de niñas que pueden haberse iniciado sexualmente con consentimiento, digamos, ¿no? No necesariamente una chica de 18 años ha tenido un abuso sexual y por eso ha terminado en un embarazo. Pero bueno, el informe no se mete en las causas, sino que analiza si realmente las niñas y adolescentes han tenido acceso a la IVE. Estas 375 IVE representan el 85% del total de los abortos, o sea que hay un 15% que son interrupciones legales. Las interrupciones legales son las que antes se conocían como por causales, ¿recuerdan? Sí, por violación, sí. O por riesgo de vida o salud de la persona gestante. Bueno, este 15% son embarazos del segundo trimestre y fíjense cómo hay una abrumadora mayoría de interrupciones voluntarias, que son las que se realizan de manera ambulatoria, porque los datos de este informe dicen que el 63% fueron con tratamiento medicamentoso, es decir, con las pastillas misoprostol, y el 37% instrumental, que es un poco lo que hablamos en una columna anterior, el AMEU, la aspiración manual endouterina, que es que se hace, es una intervención, para decirlo de alguna manera, pero es ambulatoria, digamos, no necesita internación, y el hospital desde enero de este año ha establecido un consultorio exclusivamente para hacer AMEU, con lo cual también eso habla un poco de por qué cada vez se elige más. Hay otro aspecto del informe que también ayuda a un poco a desmalezar la discusión, que es que son métodos seguros. En el 83% de los casos no hubo complicaciones y cuando existieron esas complicaciones fueron leves, digamos, no requirieron internaciones a partir de estas prácticas. Un dato relevante que, bueno, que ya sabíamos un poco de todos estos años de garantía de derechos, y es que, digamos, muchas personas llegan al sistema de salud básicamente por haber tenido contacto antes con las socorristas, que son las feministas que garantizan el derecho al aborto con información y demás. El 21% de quienes se acercaron al hospital dijeron haberlas consultado sobre, bueno, de qué se trataba la práctica, cuáles eran los requisitos, etcétera. Y una pregunta importante que se hace una vez que una persona llega al consultorio, porque recordemos que el consultorio que tiene el Hospital Heller, como cualquier consultorio, al menos del sistema público, la persona muchas veces llega con la decisión tomada y otras veces consulta, porque no está segura si quiere o no llevar adelante el embarazo. Bueno, quienes accedieron a la práctica, finalmente el 59% usaba un método anticonceptivo, o sea, no es que no tenía ningún método en uso, y el 31% contestó que era de barrera. De barrera significa que utilizaba preservativo para cuidarse. Y una de las médicas que elaboró el informe, una de las residentes, me hablaba de la importancia de señalar este dato, básicamente porque el preservativo es un método que implica una cierta negociación, ¿no? Entonces, digamos, no es que la persona que lo utiliza es la persona que va a gestar, ¿no? Claro, eventualmente, o que llevaría adelante un embarazo. Entonces, ella me hablaba de que no son las únicas responsables de que ese método no funcionara, ¿no? Sobre todo las relaciones heterosexuales. Y bueno, y me parecía importante rescatar este informe porque, bueno, un poco pone de manifiesto el recorrido del hospital. No me parece menor mencionar que las residentes de ginecología hoy por hoy se forman en aborto también, porque es una de las prácticas que pueden llegar a tener en su vida profesional. Y siempre hablamos del sistema público, pero me parece una buena oportunidad mencionar que el acceso al aborto, una vez que se decide, tiene un plazo máximo de 10 días corridos desde que lo solicito, y que es una práctica gratuita tanto del sistema público como de cobertura obligatoria de las obras sociales y prepagas. Así que está bueno siempre pensar que hay una obligación también de los efectores del sistema privado de hacerse cargo de esta práctica. Siempre hablamos del sistema público porque, bueno, es el que más ha sistematizado su recorrido y demás, pero bueno, es importante recordar que la garantía del derecho, según lo establece la ley, es para todos los sectores.
Sí, y con, con todas las coberturas previstas, ¿no?, por obras sociales, bueno, cuando no es sistema público de salud, sin vueltas sería, ¿no?, sin tener que hacer consultas ni pedir autorizaciones. Pero te quería preguntar, o repasar en realidad, ¿a partir de qué edad se había hecho el informe? ¿A partir de mujeres de qué edad era?
No, en realidad es a partir de niñas, o sea, de niñas, digamos, y lo máximo que llega es mayores de 35 años, pero, digamos, cualquier niña ya con primera menstruación, digamos, que haya accedido al consultorio para preguntar porque tenía un embarazo en curso, desde ese momento, digamos, no es que tiene un inicio de edad, sino que lo que recortan es la franja hasta los 19 años, porque ya a partir de ahí, de los 20 a los 35, ya se consideran mujeres jóvenes y adultas.
Claro, bien, perfecto. Porque mi duda era qué pasaba con las que son más chicas, porque tienen que tener autorización. No sé si eso estaba.
En realidad lo que dice la ley es que tienen que tener, digamos, o sea, todas las personas, es una práctica de salud, así que se firma un consentimiento informado. Lo que tiene que haber es, digamos, no necesariamente una autorización de una persona adulta que esté a su cuidado, pero no en los términos tan taxativos que se piensa de que tiene que sí o sí ir con su padre o su madre en el caso de que tenga ese tipo de familia. Sí ser acompañada por un adulto o una adulta, pero no en términos tan formales como que es un requisito exigido así sine qua non. La ley incluso habla del acceso también, no lo mencionamos, pero de las personas con discapacidad, que también es progresivo, digamos, no hay distintos tipos de discapacidad, no todos los casos son distintos, pero bueno, no es necesario el acompañamiento sí de una persona adulta, pero no necesariamente tiene que ser tu papá o tu mamá en este caso.
Uh-huh. Me parece interesante esto de explicarlo, porque generalmente cuanto más chicas sos, menos redes tenés para poder a veces hablar estas cosas o para pedir ayuda. Y también en líneas generales, que ante cualquier duda, con todas estas excepcionalidades y situaciones que hay, anda a consultar, acércate a consultar, ¿sí? Que ahí te van a poder asesorar, sí, y resolver.
Incluso, digamos, para el consultorio, que no hacer la consulta no significa hacer la práctica, podés ir acompañada por una amiga, en el caso si sos chica, podés ir acompañada con una amiga, con una tía, para saber cuáles son los requisitos, para saber qué es lo que te van a pedir, digamos. Hay que tener mucha más información, ¿no? Porque hay que ver cuál es la semana de gestación en la que estás. Bueno, hay un montón de situaciones a analizar, pero digo, no es necesario que te acerques al consultorio con tu mamá o con tu papá para preguntar de qué se trata la práctica, cómo es y demás. Eso lo podés hacer con alguien de tu confianza y después sí ir pensando, bueno, digamos, si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, bueno, con quién deberías hablar. Así que me parece que está bueno también decir eso, que puedes ir acompañada, digamos. No son los efectores de salud los que tienen que juzgar tu decisión, ni mucho menos, y nadie no va a atenderte porque no vas con tu mamá o con tu papá. Siempre podés hacer la consulta y sí, por supuesto, si vas con tu mamá y con tu papá está muy bien, pero no siempre pasa en ese sentido y no siempre también hay ese tipo de familias, así que está bueno saber que la consulta no requiere ningún este tipo de acompañamiento formal, digamos.
Y qué bueno lo que dijiste al principio sobre cómo se termina quebrando un mito que era el ahora van a ir todas a abortar. Y bueno, los números están diciendo a poco más de un año que esto no ocurrió, en lo concreto, digamos.
No, sí, claramente. O sea, es una práctica de salud más y bueno, y que a veces en determinados momentos de la vida se toma como opción y en otros no. Eso siempre lo hablamos también. Hay personas que ya han transitado un embarazo y después deciden que otro embarazo no puede llegar a término. Digo, no es simplemente pensar que las personas que abortan nunca en su vida van a tener el deseo de tener hijes. Eso también está bueno recalcarlo, porque muchas veces aparece como que las personas que abortan son las que nunca van a tener esa decisión. Algunas nunca lo toman para su vida y otras sí ya lo han tomado y deciden que esta vez no quieren hacerlo o que esta vez no quieren hacerlo, pero quizás más adelante sí tengan el deseo, sí puedan gestar. Entonces hay como una multiplicidad de situaciones, incluso estas niñas que a los 19 años deciden no avanzar con un embarazo, puede ser que de adultas sí decidan hacerlo. Eso también siempre está bueno decirlo porque no todos los embarazos son iguales y nadie tiene un deseo de una vez y para siempre. Así que está bueno también hablar de todas las historias que hay alrededor de las personas que abortan.
Sí, tal cual. Y lo que acabas de decir aplica a todo, ¿no? Tipo, ningún deseo es para siempre. Ni lo que querés estudiar, ni de lo que querés trabajar, ni las personas con las que te querés vincular. Que esto aplique para cualquier cosa de la vida y a cualquier edad. Si tenés 50 años, también podés cambiar de deseo. Así que nos vamos a quedar con estas ideas locas que nos trae Laura Loncopan-Berti. Está la nota publicada y vamos a compartir la columna además en la nota, Lau.
Dale, buenísimo. Algo que dijiste al final y que me parece importante para cerrar, que la decisión de abortar es una decisión responsable. Muchas veces se hace, incluso en el debate apareció como que las personas que querían interrumpir un embarazo no se hacían cargo de la situación y por eso elegían descartar, ¿no? Así con esas palabras, con tantas connotaciones negativas. Es una decisión responsable porque la maternidad es una decisión responsable. Digamos, ¿cuándo, cómo y con quién? Es una posibilidad que tenemos y está bueno decir que son tan responsables las personas que quieren avanzar un embarazo como aquellas que en un momento dicen, no es para mí.
Me gustó, también, bueno, es verdad eso. Lau, muchas gracias.
Que tengan buen día, hasta luego.
Igualmente.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de género a cargo, esta vez de la editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopan-Berti.
Con Voz a Diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.
Tengo 4 minutos para que me tires 4. El chisme que quieras.
Bueno, ayer